desde Argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días y bueno, nuevamente aquí desde Argentina con el informe de todo lo que pasa con la comunidad judía en este país. Rápidamente vamos a meternos de lleno en la información de todo lo que ha sucedido en estos 15 días, como siempre, los informes que realizamos, y en este caso nos toca comenzar con el diálogo que tuvieron telefónicamente Mauricio Macri y Benjamin Netanyahu, el presidente de la República Argentina, con el primer ministro de Israel. Se comunicó justamente Macri con Netanyahu, quien, a ver, expresó su agradecimiento por la participación del gobierno, ¿no?, en el acto conmemorativo por los 25 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, el cual sucedió el 17 de marzo de 1992. A ver, conversaron 11 minutos, el presidente argentino destacó la fuerte y activa presencia de la colectividad en la vida argentina. Macri le dijo que está confiado en que la economía vuelva a crecer, aseguró que Argentina muestra perspectivas favorables sobre la agroindustria y energías renovables. Y bueno, el jefe de Estado comentó que el gobierno está en contacto con la Embajada de Israel para realizar una próxima visita al país de una delegación de empresarios israelíes que, bueno, están dedicados al emprendedorismo, una materia que Israel tiene, a ver, a la vanguardia mundial. Básicamente, lo positivo de esto es el diálogo bastante continuo que hay entre los, digamos, los dirigentes que manejan, los jefes de Estado de Argentina, de Israel, quienes hoy están en el poder, ¿no? Mauricio Macri en el poder en Argentina, Benjamin Netanyahu hace ya varios años en el poder de Israel, tienen un diálogo bastante continuo, permanente, y de hecho, aquí en este caso hablamos del presidente y del primer ministro, pero siempre, en cada informe y siempre, es muy habitual hablar de acuerdos que se realizan entre ambos países. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, en la vez pasada, cuando Lino Barañao, un ministro argentino, viajó a Israel para firmar acuerdos, entre otros casos. Por otra parte, pasamos a lo que sucedió en Holanda, en el Museo de la Casa de Ana Frank, donde allí estuvo, bueno, estuvo Macri, pero en este caso nos toca hablar también de otro de los ministros argentinos que estuvieron allí, que es Esteban Burrich, que es el ministro de Educación, que lamentablemente tuvo una frase desafortunada en su discurso allí en el Museo de la Casa de Ana Frank, cuando explicó, y pasamos en textual: los sueños de Ana Frank quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paso a un mundo que promovía la intolerancia. Así dijo Esteban Burrich, la historia de la niña holandesa víctima de genocidio nazi, sin hacer referencia al holocausto o a la Shoah. Eso lo hizo, como dijimos, tras visitar la casa de Ana Frank en Ámsterdam como parte de la comitiva que acompañó al presidente Mauricio Macri. El motivo de la firma de convenios que se realizó allí en Holanda fue abrir el diálogo, la integración y la defensa absoluta de los derechos humanos. Macri viajó a Holanda y viajó a varios países en busca de inversiones y llegó con él una gran comitiva, bueno, entre ellos, como nombramos, a Burrich, que lamentablemente no tuvo la frase más afortunada, de hecho fue una frase totalmente desafortunada. Por otra parte, del 3 al 10 de abril, esto es insólito, increíble, en Argentina se realizó la Semana contra el Apartheid israelí, ni más ni menos que eso. El movimiento BDS tiene una web oficial, para el que no lo sepa. BDS es Boicot, Desinversión y Sanciones, que es alentado, ¿no?, contra empresas, productos, universidades y personas que estén a favor del Estado de Israel. El movimiento BDS está en contra de las personas, empresas, productos o universidades que apoyen al Estado de Israel, y exhibe un claro, bueno, obviamente, discurso antijudío. Ese movimiento realmente es una clara amenaza para las comunidades judías de Europa, Estados Unidos, más allá de que no tanto en América Latina, aunque bueno, hay excepciones como es el caso de Chile. Pero bueno, en este caso se creó el BDS Argentina, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones en Argentina, que promovió y realizó la Semana del Apartheid en Israel del 3 al 10 de abril. A ver, entre los movimientos que patrocinaron ese evento está la Central de Trabajadores Obrera, que la CTA, muy conocida, de hecho tiene un rol muy importante ese movimiento, si se quiere, en Argentina. Cuando hay un paro en general, lo realiza la CTA, que de hecho hace poquito tiempo El 7 de abril, justamente, el 6 de abril hubo un paro que lo organizó la CTA y se fueron adhiriendo. Bueno, el Frente Único Movimiento de Izquierda, el Movimiento Evita, que es liderado por un piquetero muy famoso aquí en Argentina que se llama Emiliano Pérsico. Bueno, en fin, se armó el movimiento, digamos, el apartheid de la semana contra el apartheid israelí en Argentina. Bueno, realmente más que llamativo, más que feo, ¿no? Lo que se vive. El hecho de que pareciera que estamos hablando de algo que sucedía bastantes años atrás y sin embargo, abril de 2017 y sucede. Bueno, obviamente esto fue denunciado por organizaciones de la comunidad judía, no instituciones judías argentinas, como es el caso de la OSA, Organización Sionista Argentina, que repudió totalmente y denunció la realización de la semana contra el apartheid israelí en Argentina, a cargo del presidente Sergio Picos, de su secretaria general Susana Helber, realizaron la denuncia, pero bueno, lamentable, realmente muy, muy llamativo, triste y lamentable. Por otra parte, como ya hemos dicho, confirmado el 30 de abril se realizan las elecciones en AMIA. Bueno, todavía no se confirmó la lista de candidatos, ya la próxima vez vamos a estar hablando sobre lo que será, lo que habrá sido la elección, ¿no? De la comisión directiva. Ya la próxima vez que nos encontremos, seguramente hablemos de la elección, o si no, poquitos días antes, ya veremos cuándo nos volvemos a comunicar. Pero lo más probable es que estemos a punto de las elecciones en AMIA. La noticia, una de las noticias principales, es que el movimiento conservador por primera vez va a presentar una lista propia en las elecciones en AMIA. En este caso estará encabezado por Miguel Tuimasger, que es el presidente del Seminario Rabínico Latinoamericano, Sergio Picos, como dijimos, presidente de la OSA, Organización Sionista Argentina, Pablo Colman Lerner, presidente de Weizmann Or-Hadash, y David Druckiller, que es el expresidente de B'nai Tikvah, también estará encabezando esta lista. Bueno, lo llamativo es esto, el movimiento conservador. Lo llamativo, si se quiere, o la sorpresa, la noticia, es que el Movimiento Conservador presenta por primera vez una lista propia en las próximas elecciones, que como dijimos será el próximo domingo 30 de abril de 9 a 18, allí, en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Y bueno, en época de elecciones hablan todos. Habló Ariel Grun, que es el secretario general de Plural High e integrante de la agrupación Juntos por AMIA, que bueno, obviamente juega un papel importante esas agrupaciones, más allá de que no va a presentar una lista Juntos por AMIA, ¿no? No va a presentar una, no se va a presentar en las próximas elecciones porque creen que no se pueden avalar una elección que según ellos no está en el marco legal. Eso dice Ariel Grun. Por su parte también apareció el Bloque Unido Religioso, BUR, por sus siglas, la B de Bloque, la U de Unido y la R de Religioso, que dijo que votar el 30 de abril en Mitzvah, lanzó un comunicado que le contesta de alguna manera a la agrupación Juntos por AMIA, que es integrada por Plural High y AMIAs de Todos, la cual considera legítima la elección, como bien decíamos, algo que confirmó, según su óptica, Ariel Grun en la entrevista exclusiva con la cadena judía de información Vis-a-Vis. Por su parte, también apareció el comunicado de Avoda Argentina, que aseguró que habrá elecciones en AMIA el 30 de abril de 2017. También apareció la AMIA, digamos, la parte oficial, que realizó un comunicado como una respuesta frente a quienes no respetan las vías democráticas. Así lo dijo en su comunicado AMIA, y dijo que el 30 de abril los socios de AMIA están llamados a participar en las elecciones que fueron convocadas. Bueno, obviamente extenso lo que pasa, y cualquier detalle uno puede ingresar en Vis-a-Vis y va a ver absolutamente todo lo que aparece, lo que dicen. Bueno, todas las visiones obviamente se pueden ver ahí de cada una de las listas que integran, que como dijimos, la próxima vez ya vamos a estar hablando bien al detalle en la previa a una nueva elección que tendrá el cambio, la continuidad en comisión directiva de AMIA según lo que voten los socios. Por otra parte, nos metemos en lo que sucedió, digamos, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, Bafisi, que en el 19º festival, justamente, le decimos Bafisi, que es la abreviatura, en la terna de derechos humanos, un documental anti-israelí compite en la terna de, como decíamos, de derechos humanos. Esto será, a ver, se pudo ver la sinopsis del documental Yala Yala. Es un documental realmente anti-israelí que participa directamente en el Festival Derechos Humanos, una sorpresa bastante grande la que generó que Yara Yara participe como documental en Derechos Humanos en el 19º Festival de Cine de Buenos Aires Independiente, BAFICI. Bueno, entre los apoyos institucionales que tuvo el documental está la Embajada Palestina de Argentina, que en su momento fue elevada de estatus por el gobierno de Cristina Kirchner, recordemos, disculpen, presidenta de la República Argentina. Pero bueno, a ver, el Facebook oficial de Yala Yala, que es donde se promociona todo lo que hace este documental, se ven expresiones como Libre Palestina, frenen los ataques a Gaza, frenen el genocidio a Palestina, frenen la ocupación en Israel, los asentamientos, habla de todo eso, critica muchísimo a Israel, la matanza, la dura matanza de Israel contra los palestinos, así habla en su Facebook Yala Yala, que es el documental que se presenta y compite en el 19º Festival de Cine Independiente en Buenos Aires, en el BAFICI. Para ir cerrando, Eugenia Unger, sobreviviente del Holocausto, celebró su Bat Mitzvah en Buenos Aires. Una noticia muy linda, muy impresionante de la sobreviviente del Holocausto. 91 años, nació en Polonia y sobrevivió a los campos de concentración de Majdanek y Auschwitz. Y ahora, con 91 años, sí, en Buenos Aires celebró su Bat Mitzvah. Increíble lo de esta señora, lo de Eugenia Unger. La verdad es totalmente valorable, es un ejemplo de vida. La señora que tiene 2 hijos, 6 nietos, escribió 3 libros sobre sus experiencias y en 2011 encima había sido declarada personalidad destacada por el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad, impresionante lo de Eugenia Unger, quien celebró su Bat Mitzvah a los 91 años en Buenos Aires. Por último, el 29 de abril se decidirá la venta de la sede de la Sociedad Hebraica Argentina. Pasamos a explicar. Hebraica, Sociedad Hebraica Argentina, conocido como Hebraica, es una de las instituciones judías que está en la República Argentina. También así se llaman. Hebraica tiene ese nombre en varias otras instituciones. Hay Hebraica en Uruguay, Hebraica en Brasil. Pero bueno, en este caso, Hebraica Argentina tiene su sede en el centro, su sede, digamos, en capital, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y hay toda una movilización porque parece que podría convertirse en una extensión más de los emprendimientos del Sindicato de Encargados de Edificios, SUTER. Y entonces, la sede que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires podría ser vendida a un sindicato, en este caso de encargado de edificios, si es que se aprueba en la asamblea de socios de la entidad judía el 29 de abril próximo. Es una oferta por 11 millones y medio de dólares, pero bueno, a partir de esto muchísima gente socia hebraica armó todo un revuelo porque no quiere que se venda jamás, de ninguna manera, la sede de Once. Estamos hablando de la que se ubica en Sarmiento, esto es lo que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, según Diego Dinitz, que es el presidente de la Asociación perdón, de la Sociedad Hebraica Argentina, dijo que de los 6.500 socios, solo 200 van a este edificio. En los últimos 20 años, el 97% de los afiliados no pisó jamás la sede aquí de Hebraica, y el 80% de los miembros de Hebraica vive en Palermo y Villa Urquiza, son barrios que están, digamos, bastante alejados y por eso no concurren a la sede que queda en la ciudad, a la sede capital, porque también está la sede que está en el country, en Pilar, que es en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la sede capital parece que, por lo menos desde la dirigencia de Hebraica, quiere ser vendida. Esto no es lo que quiere la mayoría de los socios, se ha armado, incluso hasta por redes sociales se han creado lo que se llaman fanpage, las páginas de Facebook, en la que dice no a la venta de la Sociedad Hebraica Argentina sede Sarmiento. Bueno, veremos lo que sucede. Lo cierto es que con esto terminamos este extenso informe que tuvimos en esta oportunidad desde Argentina. Como siempre, cada 15 días que nos encontramos, lo haremos nuevamente en otros 15 días. Un saludo grande. Informó Matías Espigel desde la redacción de Vis a Vis en Argentina. Chau.